Pues la verdad es que llevamos muchos años, ¿no?, trabajando, y bueno, ya es algo que marca también la identidad de Pozo Alcón, que es el municipio, y de Fontanar, que es nuestra pedanía, que bueno, pues tiene esa actividad que es mágica cuando llega Navidad.
Describan un poquito, Iván, para aquella persona que no conozca un poco, aunque se entiende, ¿no?, cómo puede ser un Belén viviente, pero ¿qué es lo que se va a encontrar las personas que vayan hasta Pozo Alcón, hasta Fontanar ahí este sábado?
Bueno, pues Fontanar, como digo, es un lugar que está enclavado, ¿no?, entre una loma y una rambla, y entonces en la zona de la rambla es donde está el escenario natural. Es un escenario que bueno, tiene más de 2.000 metros cuadrados de forma natural, y entonces en todo ese espacio pues se van creando, ¿no?, pues las distintas representaciones de las escenas bíblicas del nacimiento de Jesús. Tiene una cueva natural donde se hace la representación de lo que es el nacimiento, y luego, bueno, pues tiene un montón de espacios de ladera y demás que hace pues que te adentres, ¿no?, dentro de un paisaje natural, en ese escenario que está tan bien ambientado que parece que estás dentro de otro mundo, estás dentro de, parece que hemos vuelto al pasado de hace 2.000 años, ¿no? Y bueno, pues te encuentras también en torno a 200 personas dentro de ese Belén, que recrean todas las escenas. Y bueno, pues hacen que viva una experiencia una vez que pasa la representación teatral, ¿no?, y puedes acceder a ese Belén, a ese escenario, pues pueda vivir una experiencia muy bonita, porque cada puesto está muy bien conseguido, muy bien ambientado, y bueno, pues es maravilloso, ¿no?, el poder estar allí con los vecinos de Pozo Alcón y de Fontanar.
Y ahí, digamos, Iván, hay como, digamos, una representación, un teatro, y después, digamos, está como durante una serie de horas, entiendo, digamos, puesto el Belén, ¿o cómo es un poco cómo se organiza esta historia?
Sí, bueno, durante la tarde se queda ya puesto para que las personas que vienen puedan verlo sobre las 6 de la tarde. Al atardecer se cierra lo que es la zona del recinto del escenario, y bueno, posteriormente pues se hace la representación teatral, que bueno, la representación teatral pues durará en torno a una hora más o menos aproximadamente. Y bueno, pues después de la representación teatral, donde se recrea pues el nacimiento con personajes y con escenas muy típicas de aquí de Pozo Alcón, porque la obra teatral está basada un poco en costumbres y tradiciones del municipio, pues una vez que pasa el lo que es el nacimiento, ¿no?, en la obra teatral, pues se abre a todo el público para que compartan, ¿no?, con todos los puestos y con todas las escenas que hay dentro del Belén, pues un rato agradable. Además, pues se hace una convivencia, se pueden degustar productos típicos de la zona, y bueno, pues se puede pues vivir, como digo, pues un rato muy agradable en torno a estos días de Navidad.
Alcalde, yo no sé si hacéis una especie de casting o se abre como una lista de voluntariado para la gente que quieran ser tanto actores, figurantes y tal. ¿Cómo hacéis un poco para la selección? No sé si hay ensayo, más o menos la gente sabe lo que tiene que hacer, y o cómo va un poquito este tema.
Sí, hay un ensayo, hay una asociación que trabaja junto con el ayuntamiento para la organización de esta actividad, y bueno, pues se hacen distintos ensayos y bueno, luego cada uno de los puestos, ¿no?, de las escenas que se montan dentro de este Belén, pues casi tradicional. Esto es ya arraigado en familia. Estamos hablando que ya tiene una solera este Belén, y ya pues hay familias que se dedican a montar, pues, por ejemplo, la fragua, o por ejemplo las comadronas o la escuela. Y entonces las mismas familias pues lo montan todo y van repitiendo todos los años esa escena, lo que es en la representación teatral. Sí es cierto que bueno, pues hay un ensayo y se va viendo.
Las personas que pasen por ahí, imagino, ¿no?, que están más que invitados, no sé, de toda Andalucía, a pasar por la localidad. Imaginamos que, aparte de visitarlo, estamos viendo aquí un poco el mapa de la zona, que está muy cerquita del nacimiento del río Guadalquivir, hay el bosque encantado de Higuera. El entorno también es un lugar muy bonito para perderse unos cuantos días y hacer una visita más que apañada, ¿no?
Sí, la verdad que Pozo Alcón es un pueblo que estamos dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla sobre las Villas, el espacio, como sabéis, natural más grande de España. Y bueno, pues tiene numerosos lugares, numerosos parajes que son una maravilla. Tenemos la zona del embalse de la Bolera, que también pues en los meses de verano podemos hacer la práctica de algunos deportes de turismo activo. Y bueno, pues para pasear pues tenemos el arroyo de Guasalamanco, tenemos también la zona del Bosque Encantado de la Higuera. Y bueno, pues Falcón es una tierra de contrastes, porque tenemos, como os digo, la frondosidad del parque natural, y luego tenemos el lado opuesto, que es un balcón hacia el altiplano de Granada, hacia el geoparque del Cuaternario, ¿no? Uh-huh. Que es la zona precisamente de Fontanar, y entonces tenemos ese contraste de paisaje que también pues marcan otro tipo de ruta y experiencia. Además, pues Falcón tiene más de 1.500 plazas hoteleras y una oferta muy, muy amplia de restauración y de servicios de hostelería.
Recomendación para la gente que nos esté escuchando, ya no solamente de la provincia de Jaén, sino de otras provincias de Andalucía o de otros lugares del mundo por internet que nos escuchan, ¿qué le recomendamos para esta visita al Belén Viviente de Fontanar? ¿Cómo se organizan? ¿Que vayan ya el fin de semana completo? ¿Que lleguen por la mañana pronto? ¿Qué podemos recomendarle, Iván?
Hombre, yo le recomendaría que aprovecharan el fin de semana, porque este año es sábado, entonces pues que aprovechen, conozcan Pozo Halcón, se puedan venir el viernes, el sábado puedan disfrutar del entorno, puedan disfrutar de hacer alguna ruta de nuestra rica gastronomía, y bueno, por la tarde pues ya pues vayan hacia la aldea del Fontanar y puedan disfrutar de la actividad del Belén Viviente sobre las 5 de la tarde para dar una huertecita y pillar sitio, y una vez que pase pues disfrutar con los vecinos y con toda la organización pues de la visita dentro del Belén, y compartir con todos los vecinos un rato de convivencia. Es lo que yo les recomendaría para que disfruten no solo del Belén, sino también del entorno, de la gastronomía y también pues de las tradiciones.
Iván Cruz, alcalde de Fontanar, Pozo Halcón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y que tengáis muy buena festividad.
Muchas gracias a vosotros y os invito a todos a que estéis mañana aquí en Pozo Halcón.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
Nos situamos en un nuevo espacio gastrocultural y también podemos decir que turístico, ubicado en el Mercado de la Encarnación de Sevilla, donde vamos a hablar de experiencias sensoriales y productos del antiguo Mediterráneo. Verá, le vamos a hablar de un proyecto que es fruto de la experiencia en producción de alimentos y de vinos con tecnología milenaria. Se llama Arqueogastronomía y aúna arqueología, ciencia y gastronomía, y que sirve un poco para recrear y poner en valor la gastronomía y los productos del Mediterráneo antiguo de hace muchos cientos de años, si no más. Un proyecto que se llama Hispalia, cuyo responsable es Manuel León, que tenemos con nosotros. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Finalmente ha salido la luz, como dices, ha sido un año complejo para la obtención de los permisos, la creación de un espacio gastronómico aquí en el Mercado de la Encarnación. Hemos contado con la ayuda y con las facilidades de todo momento del Ayuntamiento de Sevilla, y después, claro, no solamente había que pasar, digamos, los trámites administrativos, sino generar el diseño de un espacio que fuera una réplica de esos antiguos espacios gastronómicos de época romana. Y el espacio, la verdad, el Mercado de la Encarnación era idóneo, porque justamente debajo, como sabemos todos, está el contenedor arqueológico del Antiquarium, que también tiene espacios gastronómicos y espacios de alojamiento de hace 2.000 años de la Sevilla romana.
La gente que pase por ahí se va a encontrar, estamos hablando de un espacio gastrocultural, estamos hablando de un, no sé si llamarle como un restaurante, lugar donde puedes comer algo de cosas basadas, digamos, en tecnología o en conocimientos de hace cientos o miles de años, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de nuestro espacio, que lo hemos diseñado como un termopolion, como una casa de comida romana, disponemos de una barra de mármol de hasta unos 15 metros, uh-huh. Y allí prácticamente hemos querido recuperar esa antigua tradición mediterránea de la barra, que ya existía en época romana, y allí lo que pueden tomar las personas que vayan a visitarnos son algunos platos de la antigua Roma y otros también platos contemporáneos que tienen técnica de producción de época antigua, y también que tienen ingredientes o están elaborados con ingredientes de hace 2.000 años que estén recuperados de manera científica por universidades como las de Cádiz o Sevilla. También, acompañando a esos alimentos, pues tenemos una carta muy amplia de vinos de producción propia, eso también es importante, con técnicas de producción antigua, con técnicas de producción romana, tanto tintos, dulces como blancos secos, que y algunos de ellos han conseguido pues bastante buena puntuación en guías como la Piñín, ¿no?, con 95 puntos. Uh-huh. Y también tenemos una interesante carta de cervezas históricas. Algunas las reproducimos nosotros, como Artemisa, cerveza ibero-romana, y otras pues están producidas por otro equipo de investigación, como la cerveza analítica encantada, la Nefertiti y la Egipcia, y también cervezas hechas por monjes con tecnología medieval.
Uh-huh. O sea que, Manuel, lo que habéis estado haciendo, por lo que me está explicando, es, imagino, aparte tuya, con un grupo de gente, mirando un poco, aprendiendo un poco de la historia, viendo cómo se hacían las cosas, buscando las tecnologías para recuperar estos productos y elaborándolo a día de hoy y dándole un punto del siglo XXI, ¿no?
Sí, bueno, no realmente. Fíjate, el tema es lo siguiente. Esto parte de una investigación muy profunda del equipo de arqueoastronomía. Muchos de nosotros somos investigadores de la Universidad de Cádiz y de Sevilla, y lo que se ha hecho es recuperar esas investigaciones, ese conocimiento científico que nos dice cómo eran los alimentos, pero que también algunos de esos equipos a los que nosotros pertenecemos hemos logrado recuperar alimentos como esos vinos, el garum, por ejemplo, algunos tipos de cerveza, quesos y lácteos, y lo que hemos hecho es recuperarlo científicamente, producirlo y llevarlo. Y lo que hacemos es una reproducción exacta en la medida de lo posible, es decir, no hemos afinado, uh-huh, digamos, lo hemos adaptado al siglo XXI. Lo que hemos hecho es, digamos, producirlos tal cual, de la manera mucho más aproximada posible, para de alguna manera poner en valor la herencia gastronómica que tenemos, pero también demostrar también que ni el garum era un producto putrefacto, ni, uh-huh, los vinos había que mezclarlos con agua porque no se podían beber, y todo lo contrario, tenían una rica gastronomía que se ha ido diluyendo y perdiendo a lo largo del paso del tiempo, y que los investigadores, los arqueólogos y los tecnólogos de alimentos, lo que hemos hecho es, a través de investigaciones científicas, recuperarlas hoy en día y hacer actividades de divulgación científica y trasladar ese conocimiento a la ciudadanía, uh-huh, a través de estos productos, pero también trabajando con muchos restaurantes, incorporando estas técnicas y estos ingredientes y estos productos a la cocina que se hace hoy en día, a la cocina innovadora de muchos restaurantes.
Manuel, has hablado un poco de los vinos que tenéis, de los tipos de cerveza. Háblanos del menú, ponos los dientes largos. ¿Qué tipo de comida? No sé si son tapas, media ración, raciones, ¿cómo se llama el formato? Que se pueden encontrar ahí en este spa, en el mercado de la Encarnación.
Pues mira, nosotros lo que ponemos prácticamente son algunos platos. El formato prácticamente puede ser el del tradicional, de como una especie de abacería. Y lo que jugamos es a la experiencia de maridar, que tenemos una carta bastante amplia, pero también una carta de maridaje, de maridar los vinos y los sabores con algunos de los platos, ¿no? Platos que se pueden tomar también en formato tapa, en formato ración, medias raciones, y que algunos, como por ejemplo queso fermentado con vino de rosas o con vino de miel, el chicharrón tradicional de Cádiz en vez de con sal, con garum, lengua de ternera curada de león con oxigarum, uh-huh, tataque de atún macerado y fermentado con garum y con salsas como la alejandrina, que data de una obra que se llama Recoquinaria del siglo I después de Cristo, y que es un manual bastante completo, y de ahí hemos recuperado muchas recetas de la antigua Roma. Uh-huh. Es decir, hay una amplia carta de alimentos que pueden tomar de una manera más informal alrededor de la mesa, de la barra o en mesas altas, y también con esos alimentos y con esos vinos conformamos una serie de experiencias que te transportan, digamos, culinariamente al pasado mediterráneo romano.
Y una última cosa, Manuel, estoy pensando, yo no sé si hay otros proyectos como este parecido en España o incluso en el mundo, porque eso de recuperar recetas de hace 2000 años y ponerla a día de hoy en plato, no sé qué tan habitual o qué tan común es.
Bueno, no es muy común que haya detrás equipos de investigación como el nuestro y demás. El nuestro es el único. Sí que después hay algunos espacios donde se escenifican algunos banquetes, como pueden ser la Villa Romana de Medinilla, que también cuenta con nuestros productos, ¿no? En la Viña del Olmedo también hemos trabajado, en Fuente Álamo, porque nosotros también pues recorremos prácticamente toda España y trabajamos con muchas de estas villas romanas, conjuntos, espacios arqueológicos, y principalmente los que desarrollamos este tipo de actividades en espacios y conjuntos arqueológicos somos nosotros. Por eso, después de tanto tiempo, lo que hemos hecho es diseñar una serie de itinerarios, de rutas temáticas que parten del anticuario y acaban en Hispalia, dentro del mercado, en nuestra taberna romana, que son específicos, ¿no? Uno sobre el vino, otro sobre la cerveza en la historia, otro sobre el aceite, otro también sobre el queso en la antigüedad, y que se pueden estar a disposición en la página web de arqueogastronomía.com, que son bastante interesantes porque nos remontan a los orígenes y a los sabores de hace 2000 años.
Pues desde el Mercado de la Encarnación en Sevilla, esta Hispalia que ya es una realidad, Manuel León, director de Arqueogastronomía, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades por hacer realmente posible este sueño. Un saludo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
Y después de esta experiencia gastronómica, qué mejor que darnos un paseo. Lo hacemos de la mano de nuestra compañera Virginia Montero, que nos lleva a los montes de Málaga, este parque natural, nacido en las primeras décadas del siglo XX, cuando se ejecutaron planes de replantación y de contención de las aguas y que hoy es un pulmón verde y único en la capital malagueña.
A solo 5 kilómetros de la capital y con una extensión de unos 1.200 kilómetros cuadrados, el Parque Natural Montes de Málaga es la vertiente oriental de la cuenca del río Guadalmedina. Es un relieve accidentado sin apenas valles que ofrece naturaleza, cultura y gastronomía. Enrique Salvo, director de la Cátedra sobre Cambio Climático y profesor de Botánica en la Universidad de Málaga, destaca el valor de este paraje.
No podemos imaginarnos de la suerte que tenemos de disponer de un parque natural como son los montes de Málaga. Es mucho más que un pulmón, es quien nos está dando una calidad tanto atmosférica como climática de primer grado.
Para entender cómo son hoy los montes, cómo conocen los malagueños a este parque natural, nos remontamos a la Reconquista, cuando los alcornoques, encinas y quejigos originales fueron talados para la plantación de viñedos, almendros y olivos, productos más rentables. La filosera en el siglo XIX arrasó con el cultivo de la uva. Sumada a la deforestación y las lluvias torrenciales de 1879, provocaron importantes inundaciones en la capital, por lo que en las primeras décadas del siglo XX se ejecutaron planes de replantación y de contención de las aguas, como por ejemplo la construcción del pantano del Agujero. Había otros productos también en los montes. Enrique Salvo.
Fíjate que son montes en buena medida. Y todavía tenemos algunos ejemplares por aquí, llegaron a estar incluso repoblados por parte de los mazarí Morera, porque la seda dorada de Málaga era muy apreciada en todo el mundo.
Son muchos los puntos de interés o las rutas que podemos hacer en los montes. El sendero de Pocopán, las Contadoras o el mirador de la Fuente de la Reina, a casi 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, son algunas de ellas. El pino carrasco es el rey en la zona, aunque también podemos encontrar encinas y acebuches. Entre los arbustos destacan la ulaga, el romero y el tomillo. Y en fauna es notable la presencia de águila culebrera y calzada, milano negro o cárabo. La vida en los montes está muy ligada también a la cultura autóctona y muestra de ello es la arquitectura con las casas de viña y lagares de la zona.
Hay una cultura en torno a esto tan tremenda que bueno, que ahí nos quedan precisamente los verdiales como un ejemplo de ello, ¿no? Es decir, que era cuando se terminaba la cosecha, pues se iba pues casa por casa, pues echando de alguna manera serenata para formar pareja y demás, ¿no?
Y la historia también nos deja anécdotas como la que recuerda Enrique Salvo sobre un tío del mismísimo Charles Darwin.
Después de estar en Málaga varios días, pues subió hacia los montes, iba camino de Granada, lo llevaron a la Venta del Rey, se puso bien fino de vino de Málaga y aprovecharon el que en su embriaguez pues le robaron absolutamente todo unos señores que eran buenos bandoleros, porque lo que robaban luego lo repartían entre los demás.
Precisamente el otoño es un gran momento para visitar el pulmón de Málaga, conocer mejor su fauna, flora, cultura y gastronomía.
Destino Andalucía.
De todos es sabido que con la proliferación de los pisos turísticos en nuestra tierra, el precio de los alquileres de larga temporada han subido de un tiempo a esta parte de forma significativa. Y de eso saben bien en localidades como Sevilla, como Cádiz o como Málaga. De hecho, acaba de presentarse un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Málaga y de la de Sevilla que ha corroborado con datos científicos que la concentración de los pisos turísticos encarece los alquileres. Y le han puesto cifras. El precio de los arrendamientos crece más de 3 euros por metro cuadrado por cada aumento del 10% en las viviendas vacacionales. Se analizan los datos de ciudades como Málaga y Sevilla por un lado y Jaén y Teruel por otro, para comparar lo que sucede en dos capitales con una elevada presencia de pisos turísticos y otras dos en las que los alquileres vacacionales tienen poco peso. Nuestro compañero Fernando Ariza charla con Enrique Navarro, que es el responsable del Instituto Andaluz de Investigación en Innovación y Turismo, y sobre las conclusiones de este estudio.
Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. La primera conclusión que se saca es que ha establecido una relación directa sobre el incremento del precio del alquiler turístico y el incremento de la vivienda de uso turístico. Si bien llevamos años hablando de esta relación, no teníamos solamente hay un estudio a nivel mundial en una ciudad americana que plantea esta relación, y nosotros hemos realizado el segundo estudio. Lo que significa que, en principio, hay una relación. Esa relación es del 54%. Podemos explicar que cuando sube el precio del alquiler es porque también sube la vivienda de uso turístico. Y en esa relación, el 54% de la variación del precio del alquiler se debe precisamente a que hay viviendas de uso turístico. Es el resultado más importante.
O sea, para que todo el mundo lo entienda, cuando sube el precio de las viviendas turísticas, sube el precio del alquiler del piso de al lado, aunque no sea turístico.
Efectivamente, en el 50%. Es decir, hay otros factores que explican el precio de la subida de alquiler. Ya sabemos que el problema de la vivienda es poliédrico, no es un problema solamente que le afecte la vivienda a uso turístico, afectan otros factores. Pero hemos individualizado esos factores y este es el factor en la relación que se establece. ¿Eso qué significa? Que en una, nosotros hemos hecho el estudio sobre sesiones censales de Málaga, de todo el municipio de Málaga. En una sesión censal que haya un 10% de vivienda de uso turístico, el precio del alquiler sube 3,29 euros de metro cuadrado de media en Málaga. En algunos barrios sube mucho más y en otros sube mucho menos. Una casa tipo de 70 metros cuadrados hay que ajustarlo.
Hay un dato, Enrique, que yo creo que es muy, muy esclarecedor y hace referencia a una zona. Si nos vamos, por ejemplo, a 2016, cuando en la Plaza de la Merced solo había un 5% de pisos turísticos, en ese momento el precio del alquiler normal era de 8,8 euros por metro cuadrado. A fecha de hoy, que todos sabemos que en la Plaza de la Merced casi todo es vivienda vacacional, vivienda turística, ya vale el metro cuadrado 18 euros.
Sí, sí, sobre todo un ejemplo claro, si lo comparamos con otras zonas de la ciudad,
eso
se
es.
Dice, bueno, oye, ha podido subir el precio del alquiler mucho. Bueno, pues entonces en otra parte de la ciudad también surgirá. Y efectivamente, cuando lo comparamos, por ejemplo, con Ciudad Jardín, pues Ciudad Jardín estaba el precio a 10,4 y sube en el 23 a 11,4. Es decir, apenas sube un euro. Y es la subida, bueno, pues lógica, normal.
Claro.
En la Merced sube prácticamente casi 10 euros, sí, 9 euros con 2. Esa es un poco también la relación que tenemos que hacer, porque en realidad el estudio lo hemos hecho de toda la ciudad de Málaga. No lo hemos hecho por barrios, porque hemos detectado una cuestión. Hay un factor locacional, es decir, espacial. Cuanto más cerca está las viviendas de uso turístico, más sube el precio del alquiler. Pero el efecto no termina en cuando hay vivienda de uso turístico, porque esto es un efecto de mancha de aceite que le llamamos. Es decir, que aunque haya zonas que no tengan viviendas de uso turístico, sube el precio del alquiler por otra serie de cuestiones, pero también suben por el alquiler turístico, aunque no tengan.
Claro.
¿Por qué? Porque no me he podido ir a otra sesión censal, entonces me voy a la siguiente, que está al lado. Por lo tanto, es una mancha de aceite y ese efecto queremos calcularlo con mayor exactitud de la que hemos calculado en este primer estudio.
Y concluís también, Enrique, que todo esto ha desembocado en unas previsibles protestas sociales.
Sí, el estudio es más amplio, tenemos una parte cuantitativa, pero también en el propio Instituto de Investigación Andaluz de Turismo tenemos una parte también cualitativa, porque estamos estudiando también los efectos que puedan tener en los residentes, tanto en el centro, los que viven, como los que han dejado de vivir en el centro por diversas razones. Entonces se ha hecho una entrevista, se han valorizado análisis de población y de expulsión de la población, y todo eso básicamente es lo que tiene el estudio.
Bueno, esas protestas sociales que lo que piden es, demandan viviendas para la población. Todos sabemos de las protestas que hemos tenido en los últimos tiempos en Málaga. Algunos hablan de turismofobia, ellos insisten en que no se trata de eso, se trata simplemente de pedir vivienda digna. ¿Habéis comparado también el caso de Málaga con otras ciudades, Enrique?
Sí, porque claro, alguien podría pensar, bueno, pero es que Málaga, cada ciudad se comporta de diferente manera. Entonces, la primera cuestión, como se hace en ciencia y como todos entendemos por los médicos, ¿no? Tenemos un grupo de control. Es decir, hemos cogido a una ciudad muy similar a Málaga para ver si se comportaba exactamente igual que Sevilla, y donde el precio también, más o menos, se comportaba igual. Tiene una gran cantidad de viviendas también, un centro, aunque más grande, pero también con porcentajes en sesiones censales importantes. Uh-huh. Y entonces nos servía para saber si los datos de Málaga eran muy distintos a los de Sevilla, y no son muy distintos. Pero además cogimos también Jaén y Teruel. ¿Y por qué Jaén y Teruel? Precisamente porque son las dos ciudades donde menos vivienda de uso turístico hay, donde menos hay y donde menos crece, y donde el precio del alquiler ha subido menos. Entonces queríamos relacionarlo precisamente, porque si nos sale una subida del precio del alquiler porcentual, aunque no sea en número absoluto, similar a la de Málaga, podríamos estar pensando que hay esa correlación, pero que no hay una causalidad. Pero como el efecto en Jaén y en Teruel es completamente al contrario, claro, apenas sube ese incremento, hay ese factor localacional, pero muy poco, apenas influye, y es lo que nos da ese grupo de control la fiabilidad de que las ciudades que tienen esta abundancia de vivienda de uso turístico sí tienen esta subida de alquiler mayor, y las ciudades que no lo tienen, aunque sube el alquiler, no sube porcentualmente tanto.
Destino Andalucía.
Y esta semana nuestra despedida musical tiene, como suele ser habitual por esta fecha, un toque que combina el pop, el rock, incluso el funk y, por supuesto, la Navidad. Fernando Ariza, cuéntanos qué tal, muy buenas.
Hola Edu, pues mira, nos metemos ya directamente en fechas navideñas, ¿no? Y para este fin de semana te propongo una visita turístico-musical a Armilla, muy cerquita de Granada capital. Allí se va a celebrar en la Sala Riff un evento que se llama Christmas Meet, un encuentro navideño con tres proyectos granadinos de diferentes estilos, ¿eh?, para que todo el mundo disfrute de la música. Las bandas son SDG, que es un grupo de rock fusión, Superhéroes de Barrio, un proyecto que surgió y que toma su nombre como homenaje a Kiko Veneno y que tiene en este histórico músico catalán sevillano a su referente absoluto, y esto que ya estamos escuchando, que se llaman Poca Cama, escrito todo junto, y que es una superbanda, ¿eh?, con 8 miembros, y que, atentos, se definen como una zarzuela de funk, rock, reggae, afro y música electrónica. Esto se titula La Escalera, y con Poca Cama te dejo. Dios.
Le emplazamos a escucharnos cada viernes a las 6:30 de la tarde en Canal Sur Radio, y los sábados en redifusión a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información. O si no, cuando quieran, desde nuestra página web y en la aplicación de Canal Sur Radio. Que disfruten muchísimo de nuestra tierra, que pasen muy buena Nochebuena y muy buena Navidad. Y si quieren seguir conociendo nuestra tierra, nos escuchamos aquí en Destino Andalucía cada semana.
Subo la escalera hasta tu rodilla, pero no llego, hoy me quedo fuera, y esta primavera ya no.
Llegamos al final del programa. Queremos desearles a todos y todas muchísima suerte para el sorteo de la lotería del domingo, que esos números que han elegido con tanta ilusión, bueno, pues lleguen a algo, ¿no? Se conviertan en una gran alegría que contemos aquí en Canal Sur Radio. Muchísimas gracias por todo. Buen fin de semana. El lunes nos volvemos a escuchar. Adiós.
conozco bien todos tus perfiles. Ese bicho raro, delgaducho y cabezón, muy tropiezo haciendo ocho como un mocadón. Y ponga por culo estoy. Y solo aquí conmigo.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.